Nacional presenta Panorama Regional del Litoral.
Buenas tardes. Desde Gualeguaychú damos comienzo al Panorama Regional del Litoral, segmento informativo elaborado por los trabajadores de Radio Nacional. En LRA 5, Rosario, LT11, General Francisco Ramírez en Concepción del Uruguay. LRA 12, Santo Tomé en Corrientes. LT12, General Madariaga, en Paso de los Libres. LRA 14, Santa Fe. LT14, General Justo José Durquiza en Paraná. LRA 19, Puerto Iguazú, en Misiones. Y LRA 42, Gualeguaychú, Entre Ríos.
Estas son las principales voces del día.
El tribunal dispuso que el exintendente Sergio Barisco, como partícipe necesario del delito de comercialización de estupefacientes agravado, cumpla a su domicilio la pena de 6 años y 6 meses de prisión.
Lo que tenemos de deuda es de 1.313.592.858 millones de pesos.
En total fueron 167 los trabajadores despedidos entre julio del 2018 y 2019.
Que hoy hace 30 días que estamos fuera de nuestros trabajos, encontramos con esta medida para tomar después de un par de reuniones que tuvimos que no fueron demasiado satisfactorias.
Se restringirá la circulación de camiones en la autovía 14. El objetivo es prevenir y evitar congestionamientos en las rutas nacionales.
Recordación del combate de San Joaquín en la localidad de Bonplan para mantener la llama de lo que fue esta revolución frustrada.
Títulos.
Causa narco municipio de Paraná. Condenaron al narco Daniel Celis y al exintendente radical Sergio Barisco. La deuda del municipio santafesino supera los 1.300 millones de pesos. El empleo privado se retrajo más de un 10% este año en Gualeguaychú. En Rosario, continúan los reclamos de trabajadores municipales por la precarización laboral. Este martes, se restringirá la circulación de camiones a la autovía Ruta 14. La comunidad libreña rindió homenaje al aniversario número 76 del combate de San Joaquín.
Panorama Regional del Litoral.
Solo lo importante.
General Urquiza.
Condenaron a Daniel Celis y al exintendente Sergio Barisco en la causa por presunto vínculo de una banda narco con el municipio.
El Tribunal Oral Federal de Paraná, compuesto por los jueces Lilia Carnero, Roberto López Arango y Noemí Berros, dictó este lunes el adelanto de la sentencia en el juicio.
Daniel Tavi Celis fue condenado a 13 años de prisión por considerarlo organizador y financiador del tráfico de estupefacientes en ambas causas.
Además, hubo otras 26 personas que recibieron condenas, entre ellas Miguel Celis, hermano de Daniel, que fue sentenciado a 8 años.
Por su parte, el tribunal dispuso que el exintendente Sergio Barisco, como partícipe necesario del delito de comercialización de estupefacientes agravado, cumpla por el momento en su domicilio por razones de salud la pena de 6 años y 6 meses de prisión.
También fueron condenados el exconcejal Pablo Hernández y la exfuncionaria municipal y expolicía de Entre Ríos, Griselda Bordeira, a 5 años de prisión.
En tanto, los fundamentos del veredicto serán difundidos el 10 de febrero y a partir de allí los abogados defensores de los acusados recurrirán el fallo.
El abogado del exintendente Rubén Pagliotto expresó a LT14 su decepción
domiciliaria porque todavía tiene el poder residual suficiente y la estructura para, digamos, evadir la pena que le ha solicitado el señor Temer. La verdad que la decepción enorme con este tribunal, que mientras que la doctrina de Dulce ha hecho agua y que la ha certificado de ejecución a partir de la nueva resolución de la Comisión Bicameral, este tribunal la sigue manteniendo incólume en forma gravosa y mal amparte para el señor Sergio Salto. Entonces, si no nos corren vista cuando nosotros somos afectados, acá que teóricamente somos damnificados, no sé, es una cuestión que habría que preguntarse al tribunal. Entendí cómo se le van a correr de vista al calenturno.
Por su parte, el expresidente municipal de Paraná, Sergio Barisco, ratificó su inocencia.
Ratificando en absoluta inocencia, yo estoy echado de haber, estando ser y preso, ha hecho un acuerdo de financiación. Es un absurdo, no lo hice, no tengo recursos y después de 2 años de investigación no hay ninguna prueba que me afecte. Con total tranquilidad vamos a apelar esto.
Paso de los Libres.
Documentos Nacional de Identidad vencidos, error recurrente en turistas al intentar vacacionar en Brasil. Entrevistamos al delegado del Registro Provincial de las Personas, Marcelo Nouche.
ya de madrugada, estuvieron 12 de la noche o 2 de la mañana, los turistas llegan a cualquier hora, pasan los líderes y se encuentran con los inconvenientes, lógicamente que ellos quieren viajar, ¿no? Y ahí es donde, bueno, se encuentran con todos los problemas que tienen con la documentación o con las actas. Mi teléfono, los teléfonos de registro civil están en las oficinas de turismo de del puente, y la gente de migración también los tiene, y bueno, se los facilitan y ellos entran a tratar de solucionar su problema a la hora que fuere, con tal de seguir sus vacaciones. El problema se suscita siempre en lo mismo, en documentos vencidos, que nadie lo tiene en cuenta, y también las actualizaciones de 14 años, los documentos que son menores de 14 años, tienen los vínculos de los padres atrás, al dorso del documento, nombre y número de documento de los padres. Eso reemplazaría, en casos de chicos menores de 14, al acta de nacimiento, pero las actualizaciones de 14 ya hace que el vínculo de los padres salga de atrás del documento y tiene que ir acompañado sí o sí con el acta de nacimiento para generar el vínculo de todos los chicos menores de 18 años, entre 14 y 18 años.
Concepción del Uruguay.
El trámite online para becas de INAUBEPRO se suspende hasta el 24 de enero. Desde el instituto indicaron que a raíz del receso impuesto por la provincia, el trámite online para los estudiantes secundarios que deseen obtener o renovar una beca se retomará el lunes 27 de enero. Recordemos que los primeros días de diciembre, a través de la página www.institutobecario.gov.ar, se puede tramitar el beneficio. El sistema, para poder ingresar, requiere un correo electrónico para activarlo, lo que posibilitará una gestión fluida de la comunicación entre el becario y quien la solicite. Si bien hasta el 27 de enero el instituto no recibirá los formularios, los mismos pueden ir siendo completados sin proceder el alumno al envío, ya que el sistema permite ir guardando los 6 pasos.
Rosario.
El refugio Sol de Noche abre sus puertas para recibir el año nuevo. El refugio Sol de Noche abrirá sus puertas el 1 de enero para recibir a personas en situación de calle y celebrar la llegada del nuevo año. Esperan más de 50 comensales. En el inmueble del pasaje Marconi al 2040 se armarán mesas con tablones y se va a preparar la primer cena del año. Así lo expresó Juan Locatelli, referente del refugio Sol de Noche.
Sí, nosotros hace varios años que tomamos la iniciativa de celebrar, digamos, de festejar con la gente de la calle, con los que asisten a lo largo del año, principalmente en las fiestas, que entendemos que es una época sensible y donde, bueno, también por ahí la soledad o las circunstancias se acentúan. Entonces, bueno, año particularmente, el día 25 y el día 1 decidimos abrir, como lo hemos hecho años anteriores. Bueno, el 25 ya lo hicimos, compartimos una linda noche con ellos, y bueno, ahora para el día 1 estamos también organizando una cena. Lo que tenemos hasta el momento va a ser lechón y pollo. He seguido una donación de un lechón y pollo también, con ensaladas, ensalada de frutas también, bebidas sin alcohol, obviamente, bueno, también para la mesa dulce. La idea es organizar algo lindo y completo y abundante como para poder justamente hacerlo sentir lo más cómodo posible.
Te enterás primero.
Lo entendés mejor.
Por la radio de todos.
Panorama Regional del Litoral.
Santa Fe.
La deuda del municipio santafesino supera los 1.300 millones de pesos. De acuerdo a la auditoría que encargó el intendente Emilio Jatón, al 11 de diciembre los gastos del municipio estaban por encima de los ingresos en un 14%. Así lo informaron esta mañana en conferencia de prensa la secretaria de Hacienda, Carolina Piedrabuena, y el secretario general del municipio, Miguel González.
El número que tenemos de deuda es de 1.313.592.858 millones de pesos. Esa deuda está conformada por dos conceptos: la deuda consolidada y la deuda flotante del municipio. La deuda consolidada es aquella que se viene generando de otros años, con préstamos a largo plazo, con convenios, por otras deudas de otros años, como por ejemplo convenios del año 2018, por toda la deuda con el relleno sanitario y las empresas de recolección de residuos que aún se están pagando. La deuda flotante, de 869.188.772.000 pesos. Eso es el devengado no pagado, es decir, aquellos compromisos que se han asumido y no se han pagado durante el ejercicio. Y por el otro lado, una deuda de 159 millones de compromisos no registrados en el sistema al 11 del 12, que es la fecha que tomamos de corte.
Rosario. Trabajadores municipales volvieron a reclamar por su precarización. Un grupo de trabajadores municipales de Rosario volvieron nuevamente a las calles de la ciudad para reclamar la incorporación a planta permanente. Emanuel Godoy, trabajador del área de juventud municipal, destacó el estado desesperante en el que se encuentran por no contar con garantías laborales por parte de las autoridades municipales.
La situación que nos encontramos es que hoy hace 30 días que estamos fuera de nuestros trabajos. Encontramos con esta medida para tomar después de un par de reuniones que tuvimos que no fueron demasiado satisfactorias. Un principio de diálogo con la nueva gestión, pero que no tuvo como ningún hecho hasta el momento en cuanto a nuestras contrataciones o nuestros pases a planta de diferentes formas que estamos conversando. Solamente con diferentes áreas, teléfono verde, con el Científico de la Infancia, el Cementerio, el CPB, Economía Social, muchas áreas que estamos acá tratando de tener una respuesta un poco más clara, más concreta sobre esta situación, porque estamos llegando a fin de año ya y estamos nuevamente sin ninguna novedad. El viernes teníamos una reunión donde esperábamos como tener un norte un poquito más claro sobre cómo se iba a tratar de resolver esta situación, y lo que tuvimos fue como una promesa de continuar el diálogo desde las diferentes áreas.
Gualeguaychú.
El empleo privado se retrotrajo más de un 10% durante este año. Así lo reveló un informe del Parque Industrial Gualeguaychú que elaboró su banco estadístico. El documento indicó que el empleo directo total es de un 10,5% menor respecto a julio del 2018 y que las 26 empresas muestran actividad en baja o reconversión. En total fueron 167 los trabajadores despedidos entre julio del 2018 y 2019 hasta el nivel de 1.592 puestos cubiertos. Las generadoras más relevantes de fuentes laborales son la empresa Bagio, Unilever y la metalúrgica Herman.
Rosario.
Una franquicia mundial contrató a 44 rosarinos a través del municipio. Se trata de una cadena de comidas rápidas que abrió hace pocos días en el interior del país y la cual realizó la búsqueda de sus 44 empleados a través de la Agencia Municipal de Trabajo. Sebastián Chales, secretario de Desarrollo Económico y Empleo de la Municipalidad, señaló que esto se hizo a través de la Dirección de Empleo del municipio, ofreciendo empleo registrado y en blanco. El mismo grupo internacional anunció que renovaría en abril sus intenciones de búsqueda para un segundo local de las dos franquicias que posee.
Bueno, es un trabajo que inició la Dirección de Empleo del municipio. Las necesidades de una empresa que plantea una primer boca de venta al público en Rosario con 44 puestos de trabajo, el local que inauguró el mismo el sábado pasado. Por supuesto que empezó ahí un trabajo de búsqueda, luego de selección, que se hizo junto a la empresa, y la empresa por supuesto tomó algunos meses después el trabajo de entrenar y de preparar para cada puesto de trabajo a estas 44 personas. También lo hemos tomado como un caso testigo en estos primeros días de gestión, ¿no? Lo destacamos nuestro equipo, la profesionalidad con la que tomaron el caso, y estos 44 chicos, que además, por supuesto, son empleos en blanco, registrados, como debe ser.
En el 2020 seguimos en el aire de Radio Nacional.
¡Felices fiestas!
Panorama Regional del Litoral,
donde la noticia
se hace realidad.
Deportes.
Santa Fe. Los equipos santafesinos comenzarán esta semana su pretemporada de cara a la reanudación del fútbol oficial con Superliga para Colón y además Copa Sudamericana en su fase inicial para Unión, donde deberá enfrentar en partido ida y vuelta al Atlético Mineiro de Brasil. Primero arrancará sus trabajos el conjunto sabarero, comandado por Diego Osela, que sucede a Pablo Lavallén. La pretemporada arranca este jueves en el predio Ciudad Fútbol y hay tres amistosos que están confirmados. El sábado 11 de enero, Colón jugará ante Atlético San Jorge, el martes 14 ante Sportivo Las Parejas y el sábado 18 en Rosario, en el Coloso Marcelo Bielsa, jugará ante Newell's. En tanto, Unión arranca el viernes sus trabajos de pretemporada, luego viajará a Mar del Plata, donde tiene dos partidos de entrenamiento que ya han sido confirmados: uno ante Alvarado, equipo dirigido por Juan Pablo Pumpido, será el sábado 11 de enero, y otro ante Quilmes, el miércoles 15. Además, se prevé al retorno una escala en Buenos Aires para jugar ante Temperley, lo que sería el tercer amistoso para el equipo dirigido por Leonardo Carol Madelón.
Concepción del Uruguay.
En Concepción del Uruguay confirmaron los eventos deportivos de la fiesta de la playa. La grilla deportiva comenzará el 18 de enero con el tradicional Seven de la playa que organiza el club universitario. Además, habrá hockey, voleibol playa, beach handball, pesca y canotaje. Como en cada verano, la fiesta nacional de playa de Río contará, además de los espectáculos musicales y artísticos, una importante agenda de competiciones deportivas que se van a desarrollar desde el 18 al domingo 26 de enero inclusive. Desde la Dirección de Deportes de la Municipalidad Municipalidad de Concepción de Uruguay informaron que las arenas de Banco Pelay serán escenario de la mayoría de las disciplinas. En caso de que la playa de dicho balneario no estén aptas, las actividades se van a reprogramar hacia la Isla del Puerto o los diferentes clubes de la ciudad. El cronograma de actividades, 30ª edición del Seven Internacional de Playa Río que organiza Universitario, 10º torneo de Hockey 5 de arena organizado por el Jockey Club, torneo de vóley playa de cuartetas, torneo de tejo categoría tríos libres fiscalizado por la Asociación de Tejo de la Estación y el Club Lanús, regata de veleros organizado por el Yacht Club Entrerriano, torneo de fútbol playa femenino, torneo de ajedrez, torneo de pesca deportiva, encuentro de beach handball organizado por el CEF número 3 y competencia de canotaje organizado por Regatas Uruguay.
Panorama Regional del Litoral.
Un recorrido informativo
por las emisoras de todo el país.
General Urquiza.
Denunciaron por presunta estafa a una empresa de catering de San Benito.
La presentación en tribunales fue realizada por padres de alumnos de la Escuela Zuloaga de San Benito, que habían pagado 950 pesos por cada tarjeta para la fiesta de recepción de los egresados.
El padre de un alumno, Rubén Salega, dijo al ET14 que el evento se pudo concretar porque el dueño del salón, de buena voluntad, les abrió las puertas en el compromiso de pagarle en los próximos días, dado que el empresario Sergio Aguilar nunca había abonado el alquiler, y agregó que salieron a comprar comida de rotisería.
La recepción de sexto grado de la Escuela Zuloaga. Fuimos a la mañana a hacer los ensayos pertinentes para la entrada de los chicos y no había nada armado. Después de distintas llamada, contratamos para la recepción que el señor Sergio Aguilar decía que iba al salón, nosotros lo esperábamos y no fue, y ahí él se presentó. El dueño del salón nos dice que él no había pagado el salón, así que la fiesta no se podía hacer. No había comida, no había salón, no había jockey, no había absolutamente nada. En tiempo logramos que se llevara algo de comida, un poco de bebida, que tenemos que ir a arreglar el costo del salón.
Paso de los libres.
76º aniversario del combate de San Joaquín. La comunidad libreña rindió homenaje en la localidad de Bonpland con el doctor Omar Darío Cabrera.
La biblioteca fue la planta donde participa muy activamente el profesor José Lescano, tuvo la brillante iniciativa de hacer el acto de recordación del combate de San Joaquín, de los caídos de San Joaquín, en la localidad de Bonpland. Y invitó al diputado Tecovilqui, que estuvo presente, y también al suscripto para hacer toda la reseña histórica. Estuvo presente el intendente municipal de Bonpland, que es Osvaldo Pérez, ya que el tema de que la municipalidad apoye también este tipo de actos es importante. Y un número de simpatizantes, de descendientes de los caídos de San Joaquín, la familia Herrera, hizo un acto muy emotivo para permanentemente mantener la llama de lo que fue esta revolución frustrada en Bonpland, Paso de los Libres, los días 29 y 30 de diciembre de 1933.
Santa Fe.
Este fin de semana hubo más de 40 heridos en Santa Fe por mordeduras de palometas. Los casos fueron registrados en la costanera este y se trató de personas que se bañaron en la laguna Setúbal a pesar de estar prohibido. El delegado gremial del Sindicato de Guardavidas de Santa Fe, Claudio Krepsik, contó lo sucedido.
Hemos tenido un fin de semana de extremo calor, mucha cantidad de gente en las playas, especialmente con lo que es costanera este y paseo de la laguna. La gente con cierta imprudencia se mete al agua, a pesar de la advertencia, dándole a entender que era peligroso debido a que hay presencia de palometas en el sector, sobre todo en lo que es costanera este. Específicamente, el único balneario que hemos tenido reporte de mordidos es en el sector de costanera este, a la altura de los paradores. No están habilitados los balnearios para el uso recreativo y hay presencia de palometas, lo cual genera un riesgo bastante importante para todas las personas que desean ingresar al agua y no acatar las indicaciones de los guardavidas.
Panorama Regional del Litoral.
Donde la noticia
se hace realidad. Concepción del Uruguay.
Mañana se restringirá la circulación de camiones en la autovía 14. El objetivo es prevenir y evitar congestionamientos en las rutas nacionales que presentan mayor grado de riesgo en la circulación para garantizar seguridad en el tránsito. La Agencia Nacional de Seguridad Vial informó que la medida será para camiones de más de 3.500 kilos y se aplicará de 20 a 23.59.
Gualeguaychú.
Otro incendio consumió una vivienda precaria. Esta madrugada, dos dotaciones de bomberos voluntarios sofocaron un fuerte incendio en una casilla precaria de la zona noroeste de la ciudad. Además del fuego, hubo enfrentamientos entre los vecinos y debió intervenir la policía para que los bomberos pudieran continuar con su labor. El subjefe de la Departamental de Policía, César Primo, anticipó que se sospecha de que se trate de un incendio provocado.
El incendio fue ya pasada las 12 de la noche. Tuvieron que acudir en dos dotaciones de bomberos por el incendio de una casilla que está emplazada en roca al fondo, ya pasando la Salaberry, emplazada en un terreno donde la vegetación no nos ayudaba, la oscuridad reinante tampoco. Tuvimos ahí algunas dificultades porque hubo diferencias entre vecinos. El perito idóneo va a determinar las causales del siniestro, a ver si fue accidental o alguna falla. Hay unas denuncias cruzadas de vecinos y creo que realmente pasó en cuanto al origen de este incendio. Bueno, solamente fueron sí derivadas al hospital personas jóvenes para tranquilidad de que no les haya pasado nada en cuanto a la aspiración del humo.
General Urquiza.
Entregaron aportes nacionales a clubes de Entre Ríos.
Es un programa que apunta a los clubes de barrio y a los deportistas amateurs, resaltó la vicegobernadora Laura Strata tras el acto realizado en el Consejo General de Educación.
El gobierno de la provincia, acompañando a las instituciones deportivas y a los deportistas, con la característica también de que este es un nuevo programa que apunta a los clubes de barrio y a los deportistas amateurs. Y en este aspecto nos parece importante que en tiempos tan difíciles como los que vivimos, donde los clubes y las instituciones les ha costado mucho poder sostenerte, poder contribuir y construir un estado presente, que teja redes, que ponga en valor justamente ese trabajo, que acompañe a los deportistas a generar condiciones y a igualar la posibilidad de competir.
Gualeguaychú.
Entre Ríos se prohibió el uso de pirotecnia sonora en actos oficiales. El gobernador Gustavo Bordet dispuso la adhesión de la provincia al Decreto Nacional 96/2019 que prohíbe la compra y el uso de estos elementos en actos oficiales. La medida apunta a garantizar un ambiente sano y proteger a la población más afectada por esta práctica. La medida del titular del Ejecutivo entrerriano está en línea con lo dispuesto por el presidente Alberto Fernández, que prohíbe la compra y el uso de pirotecnia sonora para todos los actos organizados desde los poderes ejecutivos y que había invitado a las provincias a adherir. El Ejecutivo destacó el contenido del artículo de la Constitución Nacional número 41 que garantiza el derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el uso humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades.
El Plan Nacional de Lecturas fue presentado por el presidente Alberto Fernández y el ministro de Educación, Nicolás Trota, con el objetivo de llegar a 10 millones de chicos. Habrá un consejo asesor que seleccionará 180 cuentos para ser leídos en todas las escuelas del país en cada día de clases. Esto decía Trota.
Una iniciativa muy importante vinculada a los desafíos que tiene nuestro Ministerio de Educación. Recuperar la tradición de un plan que ha marcado también positivamente a nuestra democracia. Creemos fundamental impulsar esta iniciativa. El derecho a la lectura es un derecho accesible para todos los argentinos, que nuestra escuela tiene que recuperar esos espacios de lectura entre los maestros, las maestras y sus estudiantes en los distintos niveles de nuestro sistema educativo, y también lograr que la lectura vuelva a ser un espacio de encuentro entre las familias, lograr que transforme esa herramienta de transformación de las realidades. Para nosotros, la lectura recreativa es una herramienta que va a permitir mejorar todos los procesos pedagógicos en nuestra escuela.
Mariana Capaccioli, Nacional, Buenos Aires.
Gualeguaychú.
En Gualeguaychú se necesitan más de 43 mil pesos por mes para vivir. Así lo refleja un informe realizado por la Corporación del Desarrollo que administra el Parque Industrial. La medición fue efectuada entre el 2 y el 4 de diciembre pasado y midió la canasta básica alimentaria en Gualeguaychú, que arrojó un incremento de casi 50% en el último año. Así, para una familia compuesta por dos adultos y dos hijos adolescentes, se necesitan 43.076 pesos para vivir. Y para la canasta básica alimentaria se necesitan más de 17 mil pesos. En tanto, la línea de indigencia quedó marcada para un adulto mayor en 4.774 pesos. Esa canasta tuvo un incremento de 49% en el último año.
En el 2020 seguimos en el aire de Radio Nacional.
¡Felices fiestas!
Panorama Regional del Litoral.
El país.
En una radio. Deportes.
General Urquiza.
Patronato continúa su pretemporada.
El rojinegro entrenó en doble turno en el predio de la Capicita con trabajos físicos y tácticos.
Mientras tanto, la dirigencia ultima detalles para la suma de refuerzos, entre ellos el volante de Ferro, Lautaro Torres, y el delantero Mauro Gaigosian.
Paso de los libres.
CrossFit, un deporte que está creciendo en la ciudad de Mercedes. Dialogamos con el director de deportes, Nicolás Seltzer.
Cada vez que hay competencia de CrossFit, el andamiento es mucha la gente que participa, está tomando mucha fuerza, mucho auge. Bueno, es una disciplina nueva que por ahí a mucha gente que por ahí no le gusta hacer otras cosas, le atrae el CrossFit y bueno, busca su lugar o su tiempo en esa disciplina, y la verdad que es muy atractiva, así que invito a la gente a que conozcan, que la prueben, que lo hagan, porque la verdad es algo muy, muy lindo, no es rutinario, y eso es lo que a la gente le gusta también. Acá está un gimnasio Maestros, es algo profesor Cristian Niño, y está ubicado detrás del Zamboro Municipal.
Gualeguaychú.
Gualeguaychú ya prepara la vuelta a la Isla 2020. El sábado 25 de enero el Club Neptuni organizará la tradicional prueba de natación sobre el río Gualeguaychú. La vuelta a la isla Hugo Fontán contemplará las distancias de 2.500 metros y 5.000 metros con el cruce del puente Méndez Casariego. Desde la institución del Parque Unzué anticiparon que la preinscripción estará abierta hasta el 25 de enero próximo a través del sitio web de Neptunia.
Todos los que hacemos Radio Nacional, te deseamos feliz Año Nuevo. Desde las 49 emisoras en cada rincón de la Argentina. De la Antártida a la Quiaca. De los Andes al mar. Te deseamos que tengas un gran año 2020. ¡Felicidades!
Panorama Regional del Litoral.
Un recorrido informativo
por las emisoras de todo el país.
Pronóstico.
En Puerto Iguazú se anticipa para la jornada de mañana cielo parcial a mayormente nublado, cálido, máxima de 33, mínima de 22. En Santo Tomé, cielo cubierto con lluvias aisladas, máxima de 30, mínima de 24. En Paso de los Libres, cielo mayormente nublado, húmedo e inestable, máxima de 31, mínima de 25. Santa Fe, cielo nublado con lloviznas, cálido, máxima de 30, mínima de 24. Rosario, cielo cubierto con tormentas, máxima de 30, mínima de 21. En Paraná, cielo nublado con probables chaparrones, máxima de 28, mínima de 22. En Concepción del Uruguay, cielo nublado con tiempo inestable y precipitaciones, máxima de 29, la mínima de 21. Y finalmente para Gualeguaychú, cielo cubierto con precipitaciones y tormentas, máxima de 27, la mínima de 21 grados. Hasta aquí, Panorama Regional del Litoral. Los acompañamos desde Gualeguaychú. En la operación técnica, Pedro Capdevila, Edgardo Susco, Leonardo Bassi. Producción general, LRA5, LT11, LRA12, LT12, LRA14, LT14, LRA19 y LRA42. Edición y redacción, Agustín Juriol, Diego Martínez Garbino, Eli Delmar Otman. Locución, Joana Boll.
Hasta aquí,
Panorama Regional del Litoral.
Nacional, la radio de todos.